estamos en la fase donde se ha marcado, digamos, el número de inmuebles afectados y, evidentemente, la suspensión de licencias de obras de demolición, que a los 238 inmuebles les afecta, inmuebles o zonas o parajes o que tengan un valor paisajístico importante. Ahora estamos en la fase de indicar en cada uno de esas 238 inmuebles qué es lo que hay que proteger de cada uno. Tenemos claro que las fichas que tenía el Plan General de Ordenación Urbana del 99 en algunos espacios estaban bien cubiertos en cuanto a la explicación, pero sabéis que ha habido diferencias de opinión en algún sentido sobre qué protegemos en cada uno de los inmuebles, porque luego viene la segunda parte y es hacer que ese inmueble tenga vida. O sea, lo peor que le puede ocurrir a un inmueble es que deje de tener utilidad por algunas circunstancias y no volvamos a poder disfrutarlo, digamos, como población. Sobre todo estoy pensando en locales como le pasó a Leborburo o como el estado que tiene ahora mismo el edificio Belda o alguno más. Ahora cada detalle de esa ficha tiene que ir precisada por la empresa y yo creo que tendremos prácticamente en el verano o al pasar el verano ya cada una detallada, que iremos coordinando con ellos desde los servicios técnicos municipales con la empresa para que quede en detalle lo mejor posible este nuevo catálogo, que esperemos que tenga mucha vida y sea evidentemente muchísimo más preciso que el que tenía en el año 99, porque algún problema nos ha surgido.
Es necesario conservar lo poco que tenemos, porque hubo un momento en el que prácticamente desaparecieron edificios que eran singulares, por ejemplo, en la calle Ancha. Ahora mismo, ¿qué destacarías de ese catálogo así como más singular y como, no sé, como más emblemático de todo este catálogo?
El eje central de la calle, la conocida como calle Ancha, y la calle Mayor, la calle Concepción, yo creo que se llevan gran parte de este tipo de inmuebles. Luego, en la Paseo de la Libertad también hay bastantes inmuebles que se van a ver afectados. Lo que pasa es que la anterior ficha sí que mantenía quizás una poca especificación sobre lo que contiene interiormente esos edificios, y ahora vamos a tener algo más preciso para que cualquier actuación futura sobre los mismos sea compatible con mantener aquello que merece la pena ser conservado y disfrutado por los ciudadanos, con lo que también sería la utilidad de los propios edificios. Hay cuestiones que no tienen más precisión de la que ya teníamos: la catedral, el pasaje Lodares, la posada del Rosario, en fin, hay inmuebles que ya tienen, la casa de Hortelano. Yo creo que todos esos inmuebles están bien en este caso definidos y se van definiendo muchos más. Se van a incorporar algunos, que ya lo veremos cuando se haga la exposición pública, para que evidentemente también los ciudadanos puedan verlo, conocerlo y formular alegaciones u observaciones al mismo. Esta vez no solamente entran criterios arquitectónicos, sino también criterios históricos o de oportunidad, en el sentido de que en algún inmueble surgiera algo, algún hecho histórico que sea relevante como para que ese edificio se conserve desde el punto de vista histórico. Son 238, se han incorporado bastantes más inmuebles que los que había anteriormente. Vamos a ver cómo queda en ese debate, que luego tendremos también todos los grupos políticos, y yo creo que, como digo, es un elemento como para que la gente lo conozca, pueda opinar y salga un documento que se mantenga en el tiempo con independencia de la corporación que esté en ese caso gobernando en la ciudad.
Supongo que entre estos edificios y estos lugares se encuentra la Fiesta del Árbol, y a mí me gustaría saber que una obra que ya está ahí, que está finalizada, que se ha deteriorado, ¿para cuándo se va a poderle dar utilidad? Puesto que el edificio que abandonamos o no utilizamos al final se viene abajo.
Sí, la verdad es que es la obra que se ha hecho en la Fiesta del Árbol, sin bien va a ser muy significativa y sobre todo va a ser muy disfrutada por el, principalmente, lo digo por cercanía física, por el barrio de San Pablo y por el barrio del Pilar, que es una obra que nos ha dado muchísima complejidad. Los parques vamos a tener especial cuidado, en el Parque Abelardo Sánchez también, para que sea compatible los usos que ya tenía. Desde el punto de vista, estoy pensando, por ejemplo, en el refrescante, que es un elemento que ha estado ahí mucho tiempo, ha tenido muchas dificultades y que tuvo un problema urbanístico que impidió que se pudiera hacer una actuación sobre él, y que vamos a ver cómo lo podemos ahora solventar para que tenga ambos usos. También tiene un uso educativo interior el Parque Abelardo Sánchez. Vamos a ver cómo queda todas estas circunstancias. Y espero que, como digo, la obra de la Fiesta del Árbol, que va a ser, la verdad, una vez que lo podamos disfrutar, ver y comprobar todo lo que allí se ha hecho, se va a ver la magnitud de la misma, y yo creo que con independencia de algunos pormenores que han sido también, tanto por ejecución de la obra, algún problema técnico sobre la misma, también es verdad que ha tenido algunos elementos exteriores que han influido en que eso se desarrollara con cierta normalidad. Estoy pensando desde inundaciones, actos vandálicos que ha habido en algún momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que pedir disculpas siempre a la ciudadanía, porque cuando se retrasa una obra es responsabilidad evidentemente de aquellos que estamos dirigiendo esta actuación, si bien es verdad que es una obra que está coordinando la Concejalía de Infraestructuras, no la mía propiamente dicho, pero todos somos copartícipes de esos errores o de esa tardanza que ha tenido esta obra.
El momento que estamos viviendo, Roberto, estamos con el COVID-19 y de algún modo se podría decir que esta circunstancia ha afectado a las obras que se puedan haber pensado iniciar aquí en la ciudad. ¿Ha habido más licencias o menos licencias de obra que otros años?
En términos generales, más nos ha afectado cuando estaba iniciada la obra, puesto que en el momento en que alguno de los operarios tenemos la mala suerte de que contrae el virus, todos los demás operarios que están en cercanía con él tienen que estar puestos en aislamiento. Entonces, eso conlleva a veces retrasos. Las direcciones facultativas han tenido a bien ir organizando todos los trabajos ya, adaptándolos al COVID para que haya el menor contacto posible entre las distintas cuadrillas que actúan en las obras, pero sí, llevas razón de que nos ha condicionado, como yo creo que a todos los sectores, y a veces ocasiona algún tipo de retraso. Estoy pensando, por ejemplo, en actuaciones que se está haciendo en el Alto Zano con los antiguos refugios, que ahí sí que hemos tenido problemas del tipo de lo que te estaba comentando. En otros lugares más amplios sí que hemos podido distribuir mucho mejor, y las direcciones facultativas están actuando con la mayor precisión posible para que si ocurriera un hecho de este tipo sea afectando al menor número de operarios de esa obra.